Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una. Estamos en directo en Costa Viva cuando faltan 10 minutos, como decimos, para las 13 horas y comienza nuestra programación local, Costa Viva. Desde ahora y hasta las 2 les vamos a contar esas noticias que marcan la actualidad, que marcan el día. También vamos a hablar de tiempo. Por el momento los cielos bastante nubosos e incluso nos sigue acompañando la niebla en algunos puntos de la comarca. Pero Meteo Galicia nos dice que esta tarde abren claros. Vamos a ver. En este día de hoy, en materia política, tenemos como novedad una mujer, una burelesa, que entra a formar parte del Parlamento gallego como diputada por el Partido Socialista. La segunda teniente de alcalde de Burela y concejal de Servicios Sociales, Igualdad, Bienestar, Mujer, Patricia Otero, ha tomado posesión de su escaño de diputada en el Parlamento de Galicia por el Partido Socialista. Ella lo que hace es ocupar un puesto que queda vacante, el que ocupaba José Antonio Quiroga de Osamiñao, una vez que este tomaba posesión de su nuevo cargo como presidente de la Confederación Hidrográfica Miños y Lía. En la jornada de hoy del Pleno del Parlamento de Galicia tenía lugar en el punto preliminar del orden del día la promesa o juramento de acatar y guardar la fidelidad a la Constitución y también al Estatuto de Autonomía de Galicia. Así que tendremos una diputada por La Mariña, por el Partido Socialista, Patricia Otero, así que se junta también con el actual diputado por el Partido Popular que tenemos en el Parlamento gallego, que en este caso es Daniel Vega. A ver si pueden hacer muchas cosas por nuestra comarca. Tenemos una cita muy importante esta tarde en Santiago de Compostela a las 5. Es una cita para hablar del futuro de Sargadelos en caso de que tenga futuro. La verdad es que las cosas están bastante calientes, pero sí que se ha notado un cierto avance o un cierto gesto por parte de los agentes implicados en esa pugna que hay en estos momentos entre el sindicato UGT, la persona de Rogelia Mariña y la dirección de la empresa de Sargadelos para dar un pasito de cara a una reunión esta tarde en el Consello Galego de Relaciones Laborais. El caso es que ya saben ustedes que las cosas están bastante complicadas en Sargadelos, que se han ejecutado como una veintena de despidos, pero había anunciados 49, todavía quedan unos cuantos por ejecutar. Y desde Unión General de Trabajadores, es decir, UGT, pues indicaban que habían pedido un acto de conciliación que tenía que celebrarse hoy. Y por otra parte, pues buen número de trabajadores tenían una asamblea convocada también para hoy, para las 11 de la mañana, en la cual querían revocar a la delegada sindical Rogelia Mariña porque no se sentían representados. Bueno, en medio de todo este jaleo y estas diferentes fuerzas y presiones, pues parece que sale una lucecita por el momento. Vamos a ver en que queda, y es esta reunión para mediar con el Consejo Galego de Relaciones Laborales. En principio, desde UGT dicen que van abiertos a todo, que van con la idea de dialogar, que no descartan nada y que, bueno, que les parece bien este acercamiento. También les parece bien que los trabajadores hayan decidido eliminar esa asamblea para revocar a Rogelia Mariña y, por lo tanto, ellos eliminan el acto de conciliación que habían pedido. Vamos a ver qué pasa esta tarde, a las 5, a ver si de verdad esto se puede encauzar. El problema, desde la dirección de empresas, Segismundo García, que es el gerente, señala que si UGT no retira esas demandas que han interpuesto contra su persona y contra la empresa, que según García son de 100.000 euros cada una de esas demandas, la empresa Sargadelos tendría que cerrar, no por un capricho, sino porque no tiene dinero para afrontar esas demandas y que, por lo tanto, sería requisito sine qua non para que la empresa continúe su marcha adelante que UGT retirara esas demandas. Se van a sentar esta tarde, vamos a ver qué es lo que pasa. Estará representado Comisiones Obreras, UGT y Segismundo García, un par de personas de su entera confianza, que son las que van a tener que llevar a cabo las negociaciones o el acercamiento. En la jornada de ayer en el Franco tenía lugar esa concentración en repulsa por la violencia de género y por el asesinato machista de Jessica Menéndez Fernández en La Caridad. Era asesinada por su pareja en la noche de anteayer, lamentablemente en su vivienda familiar con los dos niños pequeños en la vivienda. En principio parece que los niños no se habrían enterado de nada, que estarían durmiendo. Una tragedia que pues es constante y lamentablemente se repite mucho en estos últimos tiempos, o quizás que tienen más trascendencia evidentemente estos casos, pero contra la que todo el mundo tiene que luchar, como decía, entre otros, Cecilia Pérez, la alcaldesa del Franco, que ninguna mujer se sienta sola en ningún momento. Todas las personas que hay alrededor, si sospechan, los familiares y todas las instituciones, que tienen que ayudar y tienen que apoyar para que esto no vuelva a ocurrir. La manifestación tenía lugar a las 5 de la tarde, a las puertas del consistorio. Por parte del gobierno del Principado estaba el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, también la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, así como la Corporación del Franco, alcaldes de las localidades vecinas, representantes de la ley, vecinos y muchas otras personas que quisieron acercarse ahí a mostrar su repulsa contra la violencia de género. Hoy tenemos un nuevo episodio de Illapancha desde por nuestro faro, desde la plataforma critican el proyecto que se ha presentado para construir una fosa séptica en Illapancha, un proyecto presentado por el responsable de los apartamentos de la isla, que han detectado en él varias irregularidades, entre otras que se ha presentado el proyecto para construirlo cuando la fosa séptica ya estaba hecho, luego que el periodo de exposición al público ha coincidido en un momento en que había bastante lío en la localidad, en plenas fiestas patronales, y otras irregularidades que en un ratito nos detallará el portavoz de la plataforma, Eva Aristo Lombardero. En Ribadeo también el Partido Popular ha querido poner en valor la aportación de 443.000 euros de la Xunta para el desarrollo de dos talleres de empleo, dos obradoiros de empleo de la Xunta de Galicia. Recordamos que de nuestra comarca Ribadeo es el que se beneficia con dos talleres de empleo, uno de ellos para menores de 30 años. Los populares ribadenses recuerdan que el municipio es uno de los beneficiados con ese taller de garantía juvenil. A través de ese se van a formar 16 jóvenes menores de 30 años en paro durante un mínimo de 6 meses. Y destacan que la Xunta sufraga íntegramente el taller de formación dual con 288.000 euros y luego el de garantía juvenil con 154.000 euros. Mañana empieza el cole, el nuevo curso escolar en la provincia de Lugo y evidentemente también en la Mariña. En total, 20.310 estudiantes de educación infantil y primaria vuelven a las aulas en toda la provincia. En nuestra comarca son 4.000 y pico, más o menos según se han contabilizado, son 6 más que el año anterior. Se espera que el inicio del nuevo curso se desarrolle con normalidad y en principio pues vamos a esperar que también lo puedan desarrollar con normalidad las familias, que es un trago superar el coste de los libros y de todo el material escolar y luego encauzar nuevamente todo con los horarios y con la normalidad que requiere un curso escolar. Así que animo a todos, a los pequeños y a los grandes. Los vecinos de Valadouro disfrutan de un nuevo pabellón renovado gracias al gobierno de la Diputación y del Ayuntamiento. Santos Ramos, el portavoz de la Diputación, y Maseda Maseda, el alcalde de Valadouro, han supervisado la finalización de las obras de mejora de esta instalación municipal que han sido financiadas por el Ejecutivo Provincial con una aportación de 40.000 euros. Y en Río Torto, 53 mayores reciben atención profesionalizada también gracias a la Diputación. El Ejecutivo Provincial invierte en este ayuntamiento 24.000 euros, lo que permite ofrecer 3.500 horas anuales de atención profesional a los vecinos que, señalan, la Xunta no atiende porque no están catalogados como dependientes. De estos temas y de muchos más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros, tenemos mucho que contarte y también entretenerte. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar bien, con nubes y claros, pero viento débil del nordés. Luego por la noche el viento en calma. Mañana nos espera una jornada nubosa. Ya de ahí no se van a levantar las nubes, según Meteo Galicia, con viento débil y variable. Las temperaturas parecidas a las de hoy. 17 grados de mínima y 22 de máxima. Y 22 son los que tenemos en estos momentos en Ribadeo. Ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hoy bien, se circula bien por la autovía del Cantábrico y hay visibilidad en la zona del Fiouco, al menos por el momento no nos la han cortado, con lo cual sin problema en la red de carreteras de la Mariña y de la casi toda la provincia.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Antes de irnos al boletín, recuerda la llave de oro. Están en Ribadeo, en Viveiro, profesionales de toda confianza, son los que tasan el más alto del mercado y ahora, para afrontar el coste de los libros de texto, igual te viene bien vender esos pendientes rotos. La llave de oro de confianza. Vamos a hablarte de esas noticias que van marcando la actualidad y vamos a hablar también de asuntos relacionados con el mundo de la educación. De la educación, en este caso, a través de Academia Mariña. ¿Por qué? Pues porque acaba de obtener dos nuevos certificados. Mira, uno de cuidado de jardines y otro de administración. Tienen validez en todo el territorio nacional y equivalencia a ciclos de formación profesional. Y ahora que estamos empezando con el tema de los cursos, formaciones profesionales, matriculaciones y demás, está bien también conocer esas posibilidades que tenemos. El director del centro, Ramón Hermida, ha subrayado que a los 20 certificados de profesionalidad acreditados por el Servicio Público de Empleo Estatal que están siendo impartidos en la modalidad online, le añaden ahora estos: cuidado de jardines y administración. Estos certificados tienen validez en todo el territorio nacional y equivalencia a ciclos de formación profesional. Así que Ramón Hermida explica que en la modalidad presencial después cuentan con más de 80 certificados que acredita la Xunta de Galicia, y esto les lleva a tener que permanecer en el campo de la formación, dado que tienen un gran esfuerzo que desarrollan para mantener las aulas, el buen número de los alumnos, y todo esto hace también posible que puedan sustentar la programación de tantos certificados como llevan impartidos en este curso y que se van a ofertar de nuevo en este curso y en este año académico. Academia Mariña, con dos nuevos títulos certificados válidos para todo el territorio nacional: cuidado de jardines y también administración. Hacemos un alto en el camino y seguimos.
No Centro Comercial Aberto de Foz, temos todo o que precisas para a volta ao cole. Achégate ao CCA e coñece tamén os avances do outono en moda e calzado. Merca cómodamente no Centro Comercial Aberto de Foz, CCA, facendo pobo desde hai 30 anos.
Ocho minutos pasan ahora de la una del mediodía y después de hablar de formación, hablamos también de deporte, de entretenimiento y de unas jornadas de pesca con señuelos que se van a llevar a cabo en Tapia de Casariego este fin de semana, el sábado y el domingo. Están organizadas por NW Pesca y seguro que hay muchas personas interesadas que quieren saber cómo se tiene que hacer esto, apuntarse, participar y demás. Tenemos con nosotros al propietario de NW Pesca, Pablo Álvarez. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Cuéntanos en qué consisten esas jornadas de pesca con señuelos que organizan este fin de semana por aquí cerquita en Tapia.
Muy bien, con estas jornadas lo que tratamos es de acercar la pesca con señuelos a todo el mundo, tanto para los que ya lo conocen como para los que se inician en esta pesca. Las jornadas empiecen con el sábado a las 11 de la mañana, se darán unas charlas técnicas que en las que colabora con nosotros el Pez Rosa, y se encargan de dar unas charlas tanto para pescadores desde costa como desde embarcación. Uh-huh. A continuación, después de las charlas habrá una comida, que esa es opcional. El pescador que quiera ir puede apuntarse, y el que no, a la comida no es obligatorio. Vamos, las actividades se pueden hacer unas y otras no hay por qué hacerlas todas juntas. Uh-huh. Y por la tarde, en el mismo muelle de Tapia, tenemos previsto poner ahí una carpa con una serie de materiales y de equipos y demás para que la gente pueda ver lo que dimos en las charlas y llevarlo a cabo, o un poco verlo ahí en el puerto.
Esto va a ser para el sábado, ¿no?
Es el sábado,
con
sí.
Las charlas, la comida, la muestra de materiales y demás. Eso y es. Luego un momento de la pesca para el domingo ya, ¿no?
Eso es, el domingo nos repartiremos en grupos, iremos a distintas zonas locales a pescar esos grupos, pero siempre con un responsable, o bien nuestro, o por parte nuestra, o bien por parte de los del Pez Rosa o del Orrio de Tapia, que también colabora, así como el Ayuntamiento de Tapia, que también colaboró con nosotros. Y nada, esos grupos los estamos preparando zonas de muy fácil acceso y muy cómodas, pero que a la vez tratando de buscar zonas que puedan darse alguna captura buena.
¿Qué especies pescan? ¿O esto es a libre albedrío? ¿Cómo es el asunto?
Bueno, principalmente los pescadores de señuelos, ¿no? Principalmente lo que más buscan son lubinas y dentones, probablemente. Pero bueno, no es extraño también capturar otras especies, como pueden ser pintos, agujes, hay un montón de especies, vamos, que entren a los señuelos bien.
Uh-huh. ¿Estas jornadas son no competitivas o competitivas?
No, de nada de competición, al contrario, son no tienen nada, ningún punto de competición, al contrario, es todo aprender de unos de otros y tratar de mejorar.
¿Es la primera vez que la organizáis aquí?
El año pasado organizamos una, pero nada que ver, en muy pequeña escala. Dimos unas charlas en la tienda también, en colaboración con el Perrosa, pero fue en el local de Oviedo.
Bien, bueno, entonces en Tapia de Casariego sí, al menos sobre el terreno que organizáis vosotros. Y cuéntanos, ya que sabes de esto, ¿qué es más fácil, pescar con señuelo o con cebo vivo o con otras modalidades?
Hombre, pescar cuando hay pescado y es fácil, con todo relativamente, cuando no hay es lo difícil. Yeah. Y eso es más el gusto del pescador. Eso ya depende mucho de los gustos de cada pescador. Por ejemplo, la pesca con señuelos tiene la ventaja que es una pesca muy activa, de mucho movimiento, donde tú buscas más el pez. A lo mejor una pesca más clásica en fondo, la que la gente que no practica la pesca relaciona, la del el señor con la caña en el muro, esa de lanzar y esperar.
Sí.
Esto es completamente distinto. Esto vas moviéndote por el terreno y lanzando, recogiendo continuamente, trabajando con distintos tipos de señuelos y demás.
Eso te iba a preguntar, ¿qué hay que hacer para buscar el pez? Bueno, te vas moviendo y atisbando ahí el agua, tal cual.
¿El qué, perdona?
Para pescar con señuelo, has dicho, hay que ir moviéndose y buscando, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuál es la táctica? ¿Moverse, mirar el agua? ¿Cómo se hace eso?
Depende de las condiciones, de todo un poco, pues vas buscando donde tú crees que van a estar los peces, vas lanzando en la zona.
Bueno, pues entonces ahí el domingo van a estar todos echando caña a ver si van pescando. ¿Cómo va el tema de las inscripciones? ¿Cómo se inscribe uno? ¿Cuál es el coste?
Tanto las charlas como la muestra de materiales como esta, vamos a decir, quedada del domingo, ¿no? Por así decirlo, las jornadas de pesca estas, son gratuitas completamente. Y lo que sí, pese a ser gratuitas, hay que inscribir antes, anteriormente, para contar nosotros con las plazas que se necesitan y demás. Y las comidas, el precio de la comida sería de 15 euros cada uno de los días. Y se comerán el mesón, el puerto de Tapia.
Para pasar un rato agradable en compañía de otros compañeros o compañeras de la pesca. ¿Hay mucha mujer normalmente en este tipo de jornadas?
No, la verdad que son una minoría. A día de hoy solo tenemos un par de ellas inscritas y estamos rondando las 60 personas.
¿Tenéis 60 personas inscritas ya?
Sí, a día de hoy es por lo que andamos. Más o menos, me pillas ahora mismo, tendría que irme a contar, pero
entre pero aproximadamente. Sí,
no sabría decirte si son 59 y 61, pero por ahí andamos.
Y no está mal, ¿no? No entiendo yo mucho de pesca, pero parece que es un buen número.
No, la verdad que para el primer año que hacemos algo así más grande, ¿no? Porque aunque el año pasado hiciéramos esta pequeña escala en la tienda, es el primer año que preparamos algo así grande y la verdad que nos habíamos puesto un límite en 50 y ya lo tuvimos que ampliar un poco más.
Bueno.
Y ya viendo la demanda, bueno, vamos a tratar de no dejar fuera a nadie dentro de nuestras posibilidades.
Entonces seguro que es la primera de muchas otras.
Esperemos que así sea.
Solo nos queda por decir una cosa, ¿dónde se inscriben? ¿Cómo se inscriben?
Pues en los teléfonos de nuestra tienda, tanto en el móvil como en el fijo, en el 654-200-2524 o bien en el 984-996535.
Vale, voy a repetir.
En esos teléfonos les ampliamos la información que necesiten saber, horarios y demás.
Vale, repito, 654-202-524 o 984-996-535 en la tienda NW Pesca. Y aquí nos lo ha contado todo el responsable, el propietario Pablo Álvarez. Esperamos que tengáis muy buen fin de semana, buenas jornadas y además buen tiempo. Y luego si ya tenéis buena pesca ya, la bomba, claro. ¿Pablo?
Sí.
Te deseábamos suerte para el fin de semana.
Muy bien.
Pues muchas gracias,
Venga, pues un saludo.
Hasta luego.
Buen día, hasta luego.
Tierra, asfalto y una gran final. ¿Quieres ir a Sudáfrica a vivir el World Rallycross? Ahora puedes con el Team Peugeot Total. Haz el mantenimiento en tu servicio oficial Peugeot con lubricante Total y gana uno de los tres viajes que sorteamos para la final. Servicio oficial Peugeot, Talleres Casariego en Tapia.
Ahí tenemos, después de hablar de la pesca, 15 minutos pasan de la una del mediodía, hablamos de obras que se han puesto en marcha y que se van a llevar a cabo próximamente en el Ayuntamiento de Cervo. Se han adjudicado varias, son obras del Camino de la Fonte de San Roque, las calles Concepción Arenal y Penela en San Ciprián y del Camino Plantío en Rúa. Se espera además que esas obras pues comiencen ya en los próximos días. Vamos a escuchar al alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
Culminamos los procesos de licitación posterior a adjudicación de distintas obras que vamos a acometer en estos días, en estos próximos meses. Por un lado, una das obras que vamos a realizar e que xa adjudicamos a dita obra é a obra que se vai facer en Cervo, en concreto o amaño no camiño da fonte de San Roque, unhas obras que se van a executar por un total de investimento de 80.000 euros, e que quen vai a realizar a obra vai ser a empresa Construccións e Canalizacións José Sá. Por outra parte, tamén outro dos proxectos que adjudicamos foi unha obra que se vai a cometer en San Ciprián. En concreto, trátase do condicionamento das rúas Concepción, Arenal e Penela, e que ao final o seu financiamento é dun total de 145.000 euros, e que quen vai a realizar esta obra é a empresa Carferlo SL. E despois tamén fixemos e culminamos o proceso de adxudicación con respecto á última das obras, que se trata dunha obra que se vai a realizar en Rúa, que é o acondicionamento e mellora do camiño Plantío Lagoa e Pena Esbaradía. Un proxecto e unha obra que ao final o seu montante total vai ser de 39.630 euros, e que quen vai a realizar a obra é a empresa Excavacións e Obras Marcos SL. Unhas obras que en todo caso vamos todas elas van a ser rematadas antes de que finalice este ano, e son unhas obras de inversión que ademais decidimos facelas en todo a amplitude do noso concello, por un lado que é a zona urbana máis centrada en Cervo, San Ciprián, e tamén pensando como non en distintas actuacións na nosa zona rural por este arreglo que se vai facer en este camiño de rúa.
Aquí esas actuaciones para el Ayuntamiento de Cervo, para la calidad de vida de los vecinos, y también mejora la calidad de vida y anima en un ratito otra actividad que se organiza para los vecinos, que son las clases de bailes de salón. Están promovidas por la asociación Arama. Este jueves, día 13 de septiembre, va a haber una reunión ya a las 9 de la noche en la Casa de Cultura para concretar los horarios y organizar los grupos. Lo promueve la organización Arama y luego la Escuela de Baile Hovercross. Una actividad que presentaban el otro día por parte del alcalde, la concejal de Cultura y los responsables de Arama y de la empresa de la escuela baile. Los interesados, ¿qué tienen que hacer? Pues para recibir información o para inscribirse, llamar a este teléfono 620-817-300, 620-817-300, este jueves a las 21 horas, 9 de la noche, en la Casa de Cultura. Está prevista la reunión para concretar los horarios y la organización. ¿Y qué van a hacer? Son clases una a la semana, se van a impartir por profesores titulados en vals, paso doble, tango, foxtrot, merengue, cumbia, bachata, salsa y cha-cha-cha. Luego tiene un precio mensual que está fijado en 20 euros por persona. Una clase a la semana e impartida por profesores titulados. Desde el Ayuntamiento de Cervo animan a los vecinos a participar en esas clases de bailes de salón. Como decimos, las reuniones este jueves a las 9 de la noche para que se vayan haciendo una idea. Una buena manera de comenzar también el curso y el invierno, poniendo un poquito de salsa o de alegría en nuestras vidas. Vamos a continuación a hablar de otros asuntos de actualidad relacionados también de forma muy estrecha con el Ayuntamiento de Cervo. ¿Por qué? Porque ahí está sentada la fábrica de cerámica de Sargadelos y están pasando unos momentos muy complicados. Se están atravesando otra nueva crisis. La verdad es que Sargadelos lleva ya varias crisis. Ha sufrido ERES, ha sufrido despidos, ha sufrido muchísima inestabilidad y están en otro de los episodios de inestabilidad. Enseguida os lo contamos. Como decimos, enseguida lo contamos. Ahora se incorpora otra de nuestras sintonías, el 93.6 FM, y es el momento de hablar de la situación de Sargadelos. Porque esta tarde hay una cita muy importante. O al menos debería ser importante, si hay suerte y surge algo de ella. Es una reunión en Santiago de Compostela, a partir de las 5 de la tarde, con representantes del Consello Galego de Trabajo. Es una reunión en la que ese Consello Galego de Relaciones Laborales, que así se llama, pues va a estar de mediador, y son varias bandas: Comisiones Obreras por una parte, uno de los sindicatos con representación, UGT por la otra, uno de los sindicatos que tiene representación y que además es eje de la polémica también, y la dirección de la empresa. No va a ir Segismundo García, van a ir en principio un par de personas que son de su total confianza para realizar esas negociaciones, acercamiento o Chamaye X, como se suele decir aquí. A ver qué es lo que surge. Destacar que el 17 de agosto se anunciaban 49 despidos, se han ejecutado como una vintena más, y el responsable de la firma, Segismundo García, argumenta que si la UGT no retira esas demandas que han interpuesto contra su persona y contra la empresa, no le queda otra, no tiene dinero, no puede afrontar el gasto, que es bastante elevado, según ha señalado García, es de 100.000 euros contra su persona y de 100.000 euros contra la empresa, y entonces la empresa acabaría cerrando. Indica que no es que la cierre él, sino que es que la empresa no tiene dinero, no puede afrontar eso, y que se cerraría por culpa de esas demandas interpuestas. Así que espera que desde la UGT retiren esas demandas. Desde la UGT, que dicen por el momento que van abiertos a todas las posibilidades posibles en la charla de esta tarde. Que hay posibilidad de todo, que van con mente abierta. Nos lo ha contado esta misma mañana Ladio Keye, que es el secretario comarcal de UGT.
Bueno, eso está ahora todo encima de la mesa, entonces hay posibilidades de todo. Por nuestra parte, posibilidades de todo, de todo. No nos cerramos ninguna puerta.
No se cierra ninguna puerta. Ellos indican que esto no consiste en ceder o no ceder. Le preguntábamos a Radio Keyes si UGT cedería, o Rogelia Mariña, la delegada sindical de UGT, cedería, porque también hay un punto de conflicto personal entre Rogelia Mariña y la dirección de la empresa, si estaría dispuesta a retirar esas demandas. Recordamos que también buena parte de los trabajadores de Cerámica Sargadelos iban a realizar un acto de revocación contra ella, y decían que no se sentían representados. Un acto que estaba en principio previsto para esta jornada de hoy, pero que se retiró y que, por cierto, ha sido visto con buenos ojos por parte de UGT. El caso es que, según el Adio Keye, no consiste en hablar de ceder o no ceder. Ellos van abiertos a hablar y esperan de verdad que las cosas puedan encauzarse.
Vamos con las expectativas as mellores posibles, non nos poñemos límites ningún. Por lo tanto, ceder e non ceder ahora mismo, pois non penso que non é adecuado falar dese tema, cando se está, despois do que se estaba montado, pois estás intentando chegar a unha vía de negociación, entonces penso que non é adecuado pois falar de onde se pode a onde non se pode chegar.
Pues precavidos y sin querer hablar mucho para no meter la pata, sobre todo de cara a la conciliación. Bueno, ese acto de esta tarde no es un acto de conciliación como había pedido UGT. Ese acto de conciliación se ha suspendido después de que los trabajadores también suspendieran esa asamblea en la que pretendían revocar a la delegada y expresidente del comité de empresa. Parece que todos están intentando poner un granito por su parte, a ver si se consigue un entendimiento, y evidentemente Sargadelos tiene viabilidad, como decimos, pesa sobre la fábrica de Sargadelos de Cervo. El cierre es una negra sombra que pesa sobre ella. También indicaba el Adio Keye que el hecho de que decidieran no llevar adelante esa asamblea, pues les hizo que ellos tampoco llevaran el caso a la conciliación, al ESMAC.
Bueno, esperemos que sí. Nosotros tomámoslo como un gesto, nosotros contestamos con otro gesto. Por lo tanto, si esto sigue así, parece nos estupendo.
Un gesto se paga con otro gesto, por lo tanto, los trabajadores decidieron no realizar esa asamblea y ellos decidieron no ir a la conciliación. Lo que tenemos esta tarde, pues habrá que ir con mucha mano izquierda, con pies de plomo y mucha delicadeza, para ver si se entienden entre todos. Desde Comisiones Obreras, que al fin y al cabo ellos están ahí mirando un poquito qué es lo que ocurre con UGT, esas demandas, la dirección de la empresa y demás, van con cierta esperanza. Señalan que al menos pues es un paso adelante, que puede haber algún tipo de esperanza de que haya entendimiento. No saben muy bien a lo que se van a presentar, pero con todas las posibilidades también abiertas. Parece que hay interés por negociar y por hablar. 5:00 p.m, Santiago de Compostela, es la mediación del Consejo Galego de Relaciones Laborais. A ver si hay suerte y hay entendimiento. Como decimos, hay una negra sombra sobre Sargadelos, que después de muchos problemas que ha pasado la fábrica, tanto esta como la de Sada, y muchos años de inestabilidad, se enfrenta ahora mismo a una amenaza de cierre, así, tal cual. 25 minutos pasan de la 1:00 p.m. Hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos de otros temas.
Para ti, Ribadeo es el lugar más especial del mundo, ¿verdad? Pues ahora lo será aún más, porque ha llegado la fibra de Orange con la velocidad que necesitas, con un 50% de descuento durante 3 meses y una línea adicional gratis con Love Familia. Y además, llévate un smartphone gratis. Pásate por tu tienda de la Avenida de Galicia número 17 e infórmate de las condiciones. All you need is love. Orange.
Love. Seguimos adelante. Recordar que en la tarde de ayer tenía lugar en el Ayuntamiento del Franco esa concentración en repulsa por el asesinato por violencia de género de Jessica Menéndez Fernández en La Caridad, un asesinato que tenía lugar en la noche de anteayer. Esta concentración estuvo convocada por el Gobierno del Principado, el Ayuntamiento del Franco, Delegación de Gobierno de Asturias, y participaba el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, la alcaldesa del Franco, representantes de la corporación, representantes de las fuerzas de seguridad, vecinos, alcaldes o alcaldesas de otros concejos vecinos, para mostrar su repudia ante la violencia de género, ante la violencia doméstica. Esto era en la tarde de ayer, para lamentar la pérdida, y también desde el Ayuntamiento del Franco se ponía todos los instrumentos que tienen para ayudar a la familia, a los allegados de Jessica, para intentar llevar adelante este trance con esos dos niños pequeños que recordamos que tienen entre 7 y 5 años. Seguimos hablando de otros temas, en este caso un poco más positivos, como el inicio del curso escolar. Arrancan mañana las clases en nuestra comarca. En principio se espera que todo vaya con normalidad. Y en toda la provincia de Lugo son 20.310 los estudiantes de educación infantil y primaria que vuelven a las aulas en 121 centros escolares que se distribuyen por toda la provincia. Así lo ha destacado José Manuel Balseiro, el delegado territorial.
Mañana da inicio o curso escolar na provincia de Lugo. Son 20.310 estudiantes de educación infantil e primaria que volverán ás súas aulas. Farano en 121 centros escolares distribuídos por toda a nosa provincia e agardamos que o inicio do curso se desenvolva con normalidade. Mañá contaremos ademais coa presencia do conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que inaugurará o curso no colexio Rosalía de Castro da cidade de Lugo, un centro recentemente remodelado porque o proceso de mellora das instalacións educativas é continuo. De feito, este verán, a Xunta desenvolveu obras en 46 colexios en 30 concellos distintos con un importe que supera os 3,7 millóns de euros.
Pues unas obras en toda la provincia que lo que han sido nuestra comarca ascienden a 700.000 euros aproximadamente. La mayor cuantía se ha ido para el CEIB Loistobío de Viveiro, donde se ha realizado una obra de rehabilitación integral. Han cambiado la eficiencia energética, bueno, mejorado la eficiencia energética, y la finalización está prácticamente ya hecha, a falta de algún pespunte, por decirlo de algún modo, que queda algún pequeño retoque, pero ya está todo hecho. 487.000 euros para el CEIB Loistobío. Y luego hay otra serie de obras menores que se han llevado a cabo en nuestra comarca por un importe de 212.000 aproximadamente, en Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Mondoñedo, Ribadeo, Trabada, o también en Viveiro en otros centros, el de Covas, el de Pedro Salatas, el de San Roque, y también en Xove, en el Pedro Caselles Royan. En unos casos se arreglaba una cubierta, en otros se cambiaban las puertas de los baños, en otros pues se cambiaba la caldera, esas pequeñas obras que en total la cuantía ascienden a 211.000 euros. En el Principado de Asturias el curso ya empezaba, arrancaba justo este lunes, también con normalidad, y según señalaba Genaro Alonso, el consejero de Educación, quieren reforzar mucho la escuela rural. De hecho, han creado un observatorio de la escuela rural para esos lugares un poquito más pequeños y apartados, como puede ocurrir en la zona del occidente asturiano, donde la escuela rural tiene un papel fundamental. Escuchamos al consejero de Educación asturiano.
Ese observatorio está ahora en trámite, se crea con un rango de decreto, y está ya en tramitación, por tanto prevemos que antes de que finalice el año lo tengamos creado, y en él pues bueno participan diferentes instituciones y personas con el objeto de tener un diagnóstico de la escuela rural y sobre todo contar con propuestas de mejora, de inversión y en definitiva de una apuesta continuada por la escuela rural. Y pensamos que ese marco legal pues le va a dar ese refuerzo, esa importancia que para nosotros tiene que tener la escuela rural, porque fíjese, el sistema educativo y la escuela pública es la que vertebra en realidad todo el sistema, y en Asturias una parte importante de esa escuela pública descansa en la escuela rural, 27 CRAs repartidos por toda Asturias, a donde no llegan otros, porque para nosotros la escuela pública, la educación, no es un negocio, es un servicio.
No es un negocio, es un servicio, destacaba así el consejero de Educación del Principado Asturiano, Genaro Alonso, quien además señalaba que la escuela pública era importantísima y había que mantenerla, impulsarla. Y luego, pues ese observatorio para la escuela rural. Esto en cuanto a la formación. Bueno, el Principado de Asturias, que ya decimos, ya han empezado las clases, y en nuestra comunidad autónoma, en Galicia, que arrancan ya mañana y todo preparado. Pero también tenemos otros tipos de formación que te vamos a contar a continuación a través de las aulas CEMIT.
Tiendas Monto, en Burela y Ribadeo, tu tienda especialista en pintura y decoración. Acércate a nuestras instalaciones y conoce un espacio único con el mayor surtido en pintura para tu hogar, las mejores soluciones para tus fachadas y un amplio surtido en decoración. Parquet, vinilos, papel pintado y todo ello con el mejor asesoramiento de un profesional y al mejor precio. Tiendas Montó. Somos más de 100 tiendas de pintura en toda España. Tiendas Montó. Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 39, y en Burela, en Avenida Arcadio Pardiñas 185. Vamos a la playa.
Otro tipo de formación, pero muy adecuada a los tiempos en que vivimos, relacionada con las nuevas tecnologías, y que se lleva a cabo en Ribadeo con una jornada, un curso del aula CEMIT el próximo día 13 de septiembre. El Colegio Profesional de Ingeniería de Informática de Galicia, junto con la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, Amtega, organizan pues más de 40 jornadas en total sobre robótica, pilotaje de drones, creación de personajes para videojuegos. Todo esto se enmarca en el programa Tech Kids. Está destinado a fomentar el interés por la ciencia y la tecnología entre la juventud gallega y, además, al fin y al cabo, bueno, ya no es que sea el futuro, es que es el presente. Esta semana se celebra una jornada de ese tipo en Ribadeo. Retos de programación y robótica en el aula CEMIT de Ribadeo va a ser este jueves, día 13, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Para apuntarse hay que acercarse o llamar al aula CEMIT. Es este día 13, es decir, el jueves, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Es la jornada Retos de Programación y Robótica, sobre todo dirigida para los más jóvenes, que son los que mejor se mueven con todo esto. Vamos a hablar en Ribadeo de otros asuntos que también marcan el día, cuando pasan 32 minutos de la una del mediodía, y están relacionados con Illa Pancha, con los apartamentos de Illa Pancha. ¿Por qué? Pues porque desde la plataforma en defensa del faro, es decir, por nuestro faro, se han percatado de una serie de irregularidades en el proyecto para ejecutar una fosa séptica en la zona de Illa Pancha. Una de las irregularidades es bastante básica, y es que el proyecto se solicitaba una vez que ya la fosa séptica se había realizado, además de otras que nos detalla el portavoz de Por Nuestro Faro, Evaristo Lombardero.
Que la empresa concesionaria de la explotación hosteleira de Illa Pancha presenta un documento que é un proxecto para instalar unha fosa séptica e un vertido, non? Entón, no mismo documento xa di textualmente que a fosa séptica está construída dende abril de 2017, e o documento ten data de xaneiro de 2018, non? Esta é unha primeira contradición un pouco extraña, non? Porque, claro, unha obra, pequena obra, pero unha obra que está feita desde abril de 2017, pues preséntase a exposición pública, xa digo, o documento ten data de xaneiro de 2018, pero preséntase a exposición pública o día 23, o día 24, concretamente, de agosto, non? E o período de exposición pública transcurre nesa última semana de agosto e sigue durante as festas de Ribadeo. Non parece, non sei se iso foi feito adrede, pero en calquer caso non parece que esa exposición pública colla, digamos, ao vecindario de Ribadeo no mellor momento para poder participar, non, nas alegacións. Entón, hai varias cousas máis moi moi significativas. Por exemplo, hai un informe de medio ambiente de 2016, non me acordo exactamente de que data, non? Un informe favorable que se refire nada máis á fosa e que non fai ninguna referencia ao vertido. É dicir, no documento nos analizámolo e vimos que para o vertido non hai ningún tipo de informe, ni favorable ni desfavorable, de ningún tipo, non? Entón, bueno, pois ese ademais é de 2016, non? Unha cosa tamén un pouco rara, non? É dicir, que seña tan anterior, non? Despois, ese informe tampouco ten en conta a legislación medioambiental que exixe o defensor del pueblo, non? E que, ademais, o goberno acabou recoñecendo que tiña que aplicar, aunque hasta ahora non se fixo nada, nin o goberno anterior nin este, por aplicar esa normativa medioambiental que exixe o defensor del pueblo.
Ahí queda parte de la queja de Por Nuestro Faro, pero también destacan que esa normativa medioambiental, sobre todo lo relacionado al impacto medioambiental, está desfasado porque es de hace muchos años y no tendría mucho sentido a día de hoy.
Después hay otra cosa muy muy significativa, ya que os informes de medioambiental, que a legislación que aplica o que aplica que cita o informe para basarse en ela desde o punto de vista medioambiental de impacto de medio é do ano 86, se non recordo mal. Claro, a normativa de impacto de 86 xa foi reformada 7 ou 8 veces, non, desde entón. É decir, eso non sei, non quero facer ningún comentario, pero suscita moitas dúbidas con respecto ao rigor metodolóxico do traballo, non, porque é unha cousa moi rara, non. Depois hai outra cousa, o berquido vai por unha canle de aproximadamente 20 metros, pero esa canle vai por debaixo do camiño de acceso de Carreceiriña, de acceso aos apartamentos, polo tanto vai estar pisada continuamente polos coches. Además, ali hai unha zona un pouco máis amplia e van estar compactándose continuamente eso, polo tanto é moi raro que un tubo de plástico a unha profundidade de 40 ou 50 centímetros pois vaya a resistir esa presión. Por lo tanto, ese vertido, a sensación que dá é que non vai ser eficaz, vai sustruir rapidamente. En fin, hai unhas detalles máis. Fálase unha fosa séptica de 200 metros cúbicos nun sitio e noutro de 2000. Fálase unha fosa séptica cilíndrica en un sitio. En outro sitio, pois hai un plano, un alzado e un plano onde se ve que non é cilíndrica, que é de base cuadrangular, non? Entón, son moitas contradicións. Nos o que lle pedimos ao Concello, basicamente, é que estudie, porque, claro, un movimento veciñal con escasos recursos como o noso dificilmente pode atinar, digamos, e afinar, non, os aspectos técnicos de un proxecto deste tipo. Me parece lógico que seña o Concello o que o estudie, porque é unha cousa que afecta lógicamente pois a conservación da Illa Pancha, os intereses dos ribadenses para que as cousas se fagan ben, non? E en última instancia pois xa digo, ten que ser competencia do Concello que revise eso polo miúdo, e eso é en resumen o que nos pedimos.
Parte de la crítica de Por Nuestro Faro, que han llevado un escrito al Ayuntamiento de Ribadeo donde solicitan que se expliquen este tipo de irregularidades que ellos han detectado y que Baristo Lombardero nos ha comentado. Seguimos adelante, ya que estamos en Ribadeo, hablando en este caso de inversiones de la Xunta de Galicia y de esos dos talleres, dos obradoiros de emprego que le tocan a Ribadeo, además de ser uno de los grandes beneficiados, porque Ribadeo tiene sus talleres de empleo incluso sin tener que compartirlo con otros ayuntamientos, que es la tónica general, y tiene dos. Un taller de empleo relacionado con la garantía juvenil, que es para formar a 16 jóvenes menores de 30 años que estén en paro durante un mínimo de 6 meses, y luego además tenemos el otro taller de empleo del obradoiro dual para combinar contrato de formación y aprendizaje durante 9 meses, y además, bueno, pues con ese salario que es importante para las personas que necesitan una aportación económica en sus vidas. Ensalza esta aportación de la Xunta de Galicia el portavoz del PP, Jesús López Penabad. Lo escuchamos.
Otra razón más que desminte o que siempre nos dice o alcalde o equipo de goberno de que a Xunta non inviste en Ribadeo. Mire, sale estos días na prensa que hai algúns concellos como é o de Viveiro, Valadouro, Alfoz, que non tenen obradoiros de emprego. Bueno, non tenen obradoiros de emprego porque simplemente non os pediron. Ribadeo sí os pediu e a Xunta concedeullos, pero non un como todos os anos, que ese tamén para menores de 30 anos, TIC, para un total de 16 mozos menores de 30 anos, non, durante 6 meses, en producción fotográfica e operacións auxiliares de servicios administrativos en xeral. 154.000 euros para empezar. Pero é que aparte disto concédeselle outro obradoiro, este caso nun denominado Ribadeu no Camiño, con 20 plazas de formación dual en instalación e mantemento de xardins e zonas verdes, así como dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais durante 9 meses, é prorrogable durante outros 3 máis. Con un contrato con empresas relacionadas co Obradoiro, donde a Xunta tamén pagaría a Seguridade Social, bueno, cobraría un sueldo, ¿no? Por lo tanto, esto con un importe de 288.000 euros, un total de 443.000 euros que inviste a Xunta de Galicia para formar a xente, para dinamizar a empregabilidade, dar formación e certificados de profesionalidade que poidan axudar a entrar no mercado laboral aos desempregados de Ribadeo. Para un concello solo, porque no resto da Mariña son compartidos, pero neste caso sería para Ribadeo, única e exclusivamente, estes dous obradoiros, que me parece unha información de interés que se desenvolverán, bueno, pues cara a outubre ou noviembre, ¿no? Principios de noviembre. Terían que estar en marcha. Desde logo, iría antes, me parece, que o de menores e despois o dual. Por lo tanto, unha información que me parece moi interesante que se conozca en Ribadeo e, bueno, desminte o que continuamente dice o alcalde de Ribadeo cando dice que non lle dá nada. Xa digo, dalle ahora mesmo 443.000 euros. Bueno, creo que o Obradoiro este de TIC en concreto é o único que se dá na provincia con Lugo, coa capital. Ribadeo é a capital. Por lo tanto, creo que é unha mostra máis do que se inviste e, desde logo, aproveitable para os mozos e non tan mozos, porque podrían entrar o primeiro hasta 30 anos e no outro calquer tipo de edad.
Hai que dar refuerzo del Popular sobre esa actuación da Xunta de Galicia impulsando el empleo en Ribadeo con esos dos talleres obradoiros de emprego, algo que no ha ocurrido en otros ayuntamientos, señalan los populares e insisten los populares en que no se han pedido. El otro día criticaban desde el Partido Popular de Viveiro que el ayuntamiento nunca pida o pida tarde y mal y arrastro los obradoiros de empleo de la Xunta de Galicia, eso en Viveiro, pero también en Alfoz criticaba el portavoz del PP, Juanjo Fraga, que no se hubiera solicitado ese taller cuando a todos los ayuntamientos que lo han pedido, se lo han dado. Y de hecho, Juanjo Fraga, portavoz del PP en Alfoz, decía que es que el alcalde está muy parado.
Bueno, principalmente a actitude do alcalde últimamente está sendo unha actitude de deixadez, unha persoa que, a pesar de que prometeu que iba a facer grandes melloras no concello, pois vemos que non se está molestando, prácticamente está como cubrindo uns servicios mínimos, as necesidades mínimas do concello, non presenta ningún proxecto de futuro, está deixando Alfoz un pouquiño nos vagóns de cola, non da Mariña. Eso fai que a dinamización e a proxección de futuro de Alfoz este moi parada.
Pois aí queda a valoración ou a crítica por parte del responsable del PP en Alfoz. E de Alfoz nos vamos a Valadouro para destacar que los vecinos van a contar ou gozar de un novo pabellón renovado gracias al gobierno de la Diputación y del Ayuntamiento. Ha sido supervisada la finalización de las obras por parte del portavoz del gobierno de la Diputación, Álvaro Santos, y del alcalde de Valadouro, Edmundo Maseda. Es una instalación municipal cuyas obras han sido financiadas por el Ejecutivo Provincial con 40.000 euros. De hecho, Álvaro Santos ha subrayado que Ayuntamiento y Diputación dan así respuesta a una demanda de los vecinos de Valadouro ante la negativa de la Xunta, renovando esa infraestructura pública municipal que es muy empleada, sobre todo por los niños de la localidad. Y el alcalde ha explicado que desde el Ayuntamiento presentaron un proyecto a la Xunta para acometer el arreglo de esta infraestructura, pero que su petición fue rechazada. Y ante la urgencia de las obras, trasladaron esa demanda al gobierno de la Diputación, que enseguida se comprometió y colaboró con su financiamiento. Así está, como siempre, la pugna entre la Xunta de Galicia y la Diputación Provincial. ¿Quién ayuda más? ¿Quién ayuda menos? ¿Y quién ayuda a qué ayuntamientos? 16 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hacer un alto en el camino y hablar de ese grupo operativo Forestelta. En la jornada de ayer ya apuntábamos que era, nos lo contaba el vicepresidente Intereo, Argelio Fernández, pero queremos profundizar un poquito más, saber en qué consiste y qué es esto de buscar la sostenibilidad de la crianza del cerdo ibérico, del cerdo celta, además. Vamos a hacer primero un alto en el camino para unos consejos publicitarios.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio?
Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Oferta educativa de formación profesional de grau superior e grau medio da familia profesional agraria Noies Plurilingüe San Rosendo de Mondoñedo. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo medio de traballos forestais. Modalidade dual, con prácticas remuneradas nas mellores empresas madereiras. Ciclo medio de xardinería, con prácticas en floristerías, mantenimento e instalacións de xardíns e viveiros. Formación profesional básica de xardinería e arranxos florais. A mellor elección que che abrirá moitos camiños. Inscripcións ata o 14 de setembro. Y es plurilingüe San Rosendo de Mondoñedo.
14 minutos para las 2 de la tarde. Pues eso, vamos a hablar del cerdo celta, del porco celta, porque desde ese grupo Forest Celta lo que buscan, así más o menos entre los objetivos que nos han presentado, es la sinergia entre el ganado porcino autóctono y el bosque caducifolio. Vamos a hablar, para que nos lo explique un poquito también desde el punto de vista de los criadores, con el director de Asoporcel, es la Asociación de Criadores de la Raza Porcino Celta. Tenemos con nosotros a su directora, Iván Rodríguez. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se está presentando estos días, se presentó el otro día en Vegadeo, también en Pontenova. Bueno, forma parte de estos proyectos que impulsa Intereo para esos ayuntamientos que forman parte de la Reserva de la Biosfera. Pero a ver si nos puede explicar por qué un buen día deciden crear este grupo operativo y para qué.
Bueno, pues la idea surge a través de Intereo, que se pone en contacto con nosotros, como la Asociación de Creadores de Ganado Porcino Celta, como bien dijiste. Y bueno, todos estos proyectos que significan pues un poquito dinamizar el medio rural, el aprovechamiento silvopastoril y producir una carne de calidad, pues nos parecen unas pautas muy interesantes para seguir recuperando la raza, promocionándola y buscando, bueno, pues una renta complementaria a muchos de criadores que están en este mundo.
¿Cuáles serían los problemas principales que se encuentran ahora mismo a la hora de criar, por ejemplo, estos cerdos del tronco celta? Y también, ¿cuáles serían los objetivos o los beneficios que podrían sacar de esta colaboración?
Bueno, lo que buscamos es que hay sistemas silvopastorales, como por ejemplo en Carballo el Frío, en el monte de una bueno, la comunidad de montes de Carballo, donde ya están aprovechando estos sistemas silvopastorales para la limpieza de montes y para la producción de carnes de calidad. Y lo que buscamos es que estos sean modelos extrapolables, pues desde estos puntos que se va a hacer el proyecto en la zona de Ribadeo, Fonsagrada, y sean extrapolables a otros puntos de nuestra comunidad y bueno, que lleguen a ser una, a día de hoy, pues la mayoría de nuestras explotaciones son explotaciones reducidas, complementarias a una renta principal y que, bueno, pues que en su día lleguen a ser pues una, la única renta principal.
¿Y cuáles son los principales problemas que se encuentran ustedes como criadores?
Como asociación, bueno, pues el hecho de que no sean explotaciones totalmente profesionalizadas. La mayor parte de las explotaciones, el 90% de las explotaciones, son explotaciones reducidas, que cuentan con 4 o 5 madres, un reproductor y su descendencia. Pues bueno, es uno de los hándicaps que tenemos a la hora de tener un volumen de animales para tanto para sacrificio como para que la raza deje de estar en peligro de extinción. Y bueno, al ser sistemas de cría en extensivo, bueno, pues mucha de la normativa que tenemos está muy adaptada al intensivo y bueno, pues es un poquito complejo, porque la mayor parte de porcino en Galicia pues suele ser es intensivo.
Es mejor en extensivo, supongo, deduzco.
Esta raza es la raza que había tiempos atrás en Galicia, que estuvo a punto de desaparecer pues por la entrada de razas foráneas de mayor aptitud cárnica. Son animales de crecimiento lento y están muy adaptados a los montes, a pastorear, a aprovechar sus recursos. Además, bueno, en temas de enfermedades y demás, son muy resistentes, bueno, a los diferentes climas de Galicia. Tenemos explotaciones, por suerte, en todo, en cualquier punto de Galicia, lo que hace, pues, bueno, que la meteorología, las condiciones ambientales, pues, son muy diferentes, pues, desde la zona de Ribadeo a la zona de sur de Galicia, y, bueno, pues, los cerdos, pues, se adaptan muy bien. Entonces, bueno, pues este animal es un animal que se tiene que criar, pues, en extensivo, ya que criado de una forma intensiva en una cuadra, pues no vamos a alcanzar un animal adulto con esas condiciones y esa calidad que lo hace diferente.
Uh-huh. Parece que en los últimos años sí que ha ido ganando valor y reputación el porco celta, ¿no?
Bueno, desde la asociación, pues esa es la idea, es decir, darlo a conocer, recuperar la raza y, bueno, yo tener unos productos de calidad, que ahora con el sello de raza autóctona 100% celta, pues que nos dan un plus para esos productos y para esa autenticidad que permiten que el consumidor, valga la redundancia, sepa lo que está adquiriendo y consumiendo.
Uh-huh. ¿Y esta colaboración dentro de este proyecto de Interior les va a servir también para la comercialización, distribución y posicionamiento en el mercado?
Sí, todas estas iniciativas, pues al final yo creo que influyen a modo general en todo, desde la producción primaria hasta la finalización y comercialización.
Iván Rodríguez, director de Asoporcel, Asociación de Criadores de la Raza Porcina Celta. Gracias por estar con nosotros y contárnoslo y buenas tardes.
Nada, vosotros.
Disfruta de más tiempo libre con el robot cortacésped Husqvarna Automower. Silencioso, fiable y totalmente automático. Tu césped siempre perfecto todos los días del año, sean cuales sean las condiciones meteorológicas o el terreno. Husqvarna Automower. Ven a verlo a Maquinaria da Costa. Estamos en Viveiro, en Camino Xunqueira 65.
8 minutos para las 2 de la tarde, y ahora que estábamos hablando también de la crianza de los cerdos y del agro y del medio rural, hablamos de maquinaria, porque en el Ayuntamiento de Cervo refuerzan su equipamiento para las delegaciones de medio ambiente y de medio rural con la adquisición de un nuevo tractor. La rozadora tiene un brazo integrado y supone una inversión de 72.000 euros, que va a ayudar en mucho a las labores que se tienen que realizar. Vamos a escuchar al alcalde cervense, Alfonso Villares.
Desde el Concello de Cervo vimos de reforzar o equipamiento das distintas delegacións de medio ambiente, de medio rural do concello, coa adquisición, neste caso, dun novo tractor con desbrozadora de brazo, un equipamento, un vehículo que nos vamos a utilizar a distintas asociacións de protección de medio ambiente e tamén do espacio natural. Decir que o noso concello, o noso término municipal, que conta con moitas zonas verdes, así tamén como con moita área forestal dispersa, e que tamén hai que añadirlle a todo isto, pois, o distinto trazado das vías municipales, vías que permiten a comunicación entre os diferentes núcleos de población e nas que desde o concello levamos a cabo as distintas labores de conservación, de limpeza e de roce, e que, sobre todo, debido ao abandono das distintas actividades tradicionales, atopámonos con moitos camiños de uso público con elevada vegetación, nos que é necesario facer estas labores de roce e poder así manter os accesos ás fincas e aos núcleos o máis acondicionados posibles. Pois para levar adiante este tipo de traballos, este tipo de labores, desde o Concello de Cervo foi o motivo polo que decidimos facer este esforzo inversor en este tipo de maquinaria, unha inversión importante de máis de 72.000 euros, dos cuales 23.300 euros proceden do Fondo de Compensación Ambiental, que proceden da Xunta de Galicia, que lle temos que agradecer esta axuda, e o resto da inversión, o resto de diñeiro, procede de fondos municipales. Unha adquisición deste novo tractor con desbrozadora de brazo que ademais nos vai permitir levar a cabo todas estas tareas que acabamos de enumerar dun xeito moito máis eficiente, máis eficaz, máis rápido, máis sencillo.
Tareas moi necesarias todas ellas, sobre todo para este medio que vivimos eminentemente rural. Ese novo tractor, ese novo vehículo con ese brazo rozador. Pois isto para o municipio de Cervo, 72.000 euros que ha costado. Ya que hablamos de Cervo, destacar que el delegado de la Xunta, José Manuel Balseiro, espera que esta tarde impere el diálogo diálogo y que pueda haber acuerdo en el tema de la reunión en el Consejo de Relaciones Laborales de la Xunta de Galicia, esa reunión en Santiago de Compostela que tiene lugar a las 5. Él señala que lo único que puede hacer la Xunta es mediar porque no se trata de una empresa pública, que su objetivo desde el primer momento es que haya diálogo, hablamos del objetivo de la Xunta, acuerdos y que se sigan manteniendo los puestos de trabajo para que Sargadelo siga funcionando como lo venía haciendo en los últimos tiempos. Así se ha expresado José Manuel Balseiro, delegado territorial a preguntas de los medios justo en esta jornada de hoy. Ha destacado la importancia de la firma para la difusión de la cultura gallega. Sargadelos, ha dicho Balseiro, es mucho más que una empresa de fábrica de porcelana. Es cultura, riqueza y una empresa singular que representa lo que es Galicia en sí, dentro y fuera de Galicia y también de España. Esto relacionado con el conflicto laboral de Sargadelos. Un pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios y hablamos también de otras actividades que tenemos en nuestra comarca, en el municipio de Xove, una concentración de vehículos clásicos e históricos.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble. La de siempre.
Ya está operativo en Foz Serco Servicios, Administración de Fincas, Arancha Rodríguez Blanco, licenciada en Derecho, colegiada Marieta Tornamira Prieto, Gestión de Comunidades. Visítenos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 entre planta, frente a Hacienda. Y aproveche esta oferta para usted. Promoción de bienvenida para nuevas comunidades, para nuevas altas los dos primeros meses sin coste en el servicio. Solicite su presupuesto en el 982-87-7560. Foz@cercoservicios.com. Su comunidad en buenas manos.
El próximo 29 de septiembre se celebra en Xove la segunda concentración de vehículos clásicos e históricos. Ahora ya está abierto el plazo de inscripción para todos los que quieran participar. Nos lo explica Javier Fernández, que es miembro de la directiva de la Asociación Autoclásicos de la Mariña Lucense.
Nada, hay una en Facebook, hay una página en la que se puede inscribir o ven o propio día aquí en la Plaza do Concello cuando vayan llegando los coches. Son coches mayores de 25 años. Nada, faremos una pequeña ruta e ir a comer. Vamos a ir a San Miguel, a la parroquia de Regueira. Una ruta por las carreteras do concello e vamos a subir a San Miguel. A comida no la he usado, como ano pasado. Sobre unas 200 personas y unos 100 vehículos, más o menos.
Más o menos. También le hemos preguntado a Javier Fernández qué próximas actividades tienen por delante a lo largo de esta próxima etapa que comienza ahora.
Hacemos excursiones, vamos a veces ver temas relacionados siempre con automóvil. Nada, hacemos ahora esta xuntanza o 29 de septiembre. Después vamos a hacer una también así de motos, estilo Vespas, Lambretas, motos con también más de 25 años. Vespas, Lambretas, porque es lo que más abunda, es lo que más gente más conoce. Vamos a ir a con la fecha sin determinar. Pero claro, hay que hablar con todo personal y todo lo que eso conlleva.
Ahí tienen ese futuro encuentro de Vespas y Lambretas. Si estás interesado en participar en la segunda concentración de vehículos clásicos e históricos, puedes buscar en la página de Facebook de la Asociación Autoclásicos de la Mariña Lucense para inscribirte. La concentración es el próximo 29 de septiembre. Hablamos también del torneo Open de Pádel Eroski Viajes que organiza el Club de Pádel Activity Center. Se presenta esta tarde a las 5 en las oficinas de Eroski Viajes en Burela. Es un torneo que se disputará entre el 13 y el 16 de septiembre en las pistas de Activity Center Burela para las categorías masculina, femenina y mixta. La inscripción finaliza esta tarde a las 8. Puede hacerse a través de la web doblered.net o también llamando a las oficinas del club a 982-58-1381 si te gusta el pádel. Inscríbete, se presenta oficialmente hoy, como decimos, en las oficinas de Eroski Viajes de Burela. La organización tiene previsto actividades paralelas durante los días del torneo y para cerrar el domingo hay un clinic y un partido de exhibición entre jugadores World Padel Tour. La presentación de la tarde pues tiene la asistencia del jefe provincial de deportes, Manuel Otero, el diputado de deportes de la Diputación de Lugo, Pablo Rivera, concejal del ramo de Burela y alcalde en funciones, Ramiro Fernández, el gerente de Eroski Viajes, el director deportivo de la Fundación Indecun y el presidente del Club de Pádel Activity Center, Iván García. Está a las 5 de la tarde en las oficinas de Eroski Viajes en Burela. Y para finalizar, una nota lúdica, tenemos por nuestra zona, en concreto por Mondoñedo, a la ex líder de UPyD, Rosa Díez. Está en estos momentos visitando la localidad de Mondoñedo, la zona del seminario. Esperamos que se lo pase muy bien y que disfrute de la comida que tiene previsto, parece ser, allí. Rosa Díez, que además ahora también es contertulia de Herrera.